Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta primera semana de Pascua estuvimos repasando día tras día las apariciones de Jesús resucitado. Y en todas ellas hay una constante. Todas empiezan narrándonos que había una situación de tristeza, de desaliento, de desolación. Y acaba el pasaje hablándonos de un gran gozo, de una gran alegría. Como recordar que eso le sucede a María Magdalena, que está llorando desconsoladamente junto al sepulcro vacío del Señor, y acaba inundada de gozo, postrada a los pies del Señor, al que ha reconocido cuando Él pronunció su nombre. Lo mismo les ocurre a los dos discípulos, a Cleofás y a su compañero, que van entristecidos camino de Emaús y vuelven llenos de gozo. O el estupor de los discípulos reunidos en el cenáculo, que están llenos de miedo cuando creen ver un fantasma y que después están atónitos y llenos de gozo cuando el Señor les dice que Él es, que un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que Él tiene. Lo mismo a los apóstoles que van a pescar y que se encuentran a Jesús, es el Señor. Y también lo que hoy podríamos considerar del apóstol Tomás, rebelde y desalentado, no quería volver a estar con los demás, y acaba siendo ese gran acto de fe: Señor mío y Dios mío. Una de las oraciones después de la comunión que hemos rezado estos días dice: Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Pues se lo pedimos hoy, Señor. Que Cristo resucitado sea también para nosotros la fuente de todas nuestras alegrías. Que no busquemos en otra fuente la solución a las penas o a las tristezas o al desaliento o la desesperanza. Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por eso cuando la gente nos dice felices Pascuas, pues tenemos que preguntar: ¿si son felices tus Pascuas? ¿Si están siendo felices para ti? Van a ser felices en la medida en que te estés encontrando al resucitado. Felices Pascuas. Dice el Padre en su carta de Pascua del año 2008. Acuden a mi memoria tantas fiestas de Pascua transcurridas junto a San José María. Muchas fiestas de Pascua pasó con él desde principios de los años 50 hasta 1975. Tantas fiestas de Pascua. Se palpaba su gozo en estas fechas, y lo transmitía a cuantos estábamos a su lado. Era una alegría enraizada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Virtudes infundidas por Dios en nuestras almas para que podamos conocerlo, tratarlo y amarlo. Todo este camino sobrenatural tiene su fundamento último en el suceso histórico y al mismo tiempo trascendente a la historia de la resurrección gloriosa del Señor. Te pedimos que sea Cristo resucitado la fuente de todas nuestras alegrías. Y el Señor nos dice, mira, te voy a dar la posibilidad de que tú también estés encontrándote al resucitado y que por lo tanto estés siempre feliz. Te voy a dar estas virtudes teologales. Las voy a infundir desde que te bautizaron. Siempre las tienes contigo. Simplemente pon a que estén en ejercicio. La fe, la esperanza y la caridad, virtudes teologales para que podamos conocerlo, tratarlo y amarlo. Y todo esto está fundamentado en este gozo de la verdad de fe central en nuestra conciencia cristiana, de decir, hay alguien que está vivo, hay alguien que vive conmigo, hay alguien que me acompaña siempre, hay alguien que me ama, hay alguien que me habla, hay alguien que me alienta, hay alguien que me está diciendo, supera todo lo que pueda en un momento dado abrumarte, porque tienes la fuente de todas las alegrías. Te pase lo que te pase, tienes una razón absolutamente superior, trascendente, que no está sujeta a las variaciones de tu vida en la tierra. No está sujeta a tus estados de ánimo, o a tus estados de salud, o a tus estados físicos, o sociales, o relacionales, sino que tienes una razón absolutamente fundamental y por lo tanto, cultívala. Cultívala con el ejercicio de tus virtudes teologales. Y como sabes, el ejercicio de las virtudes teologales se da precisamente en la oración, en el continuo trato con el resucitado. En el continuo interrelacionarse con aquel que se te aparece y que permanece contigo. Cristo ha resucitado en verdad. Por eso el Señor, cuando se está despidiendo de sus apóstoles, les dice, me voy, pero volveré a vosotros. Vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Pues en esta primera meditación del retiro del mes de abril, que es precisamente un mes pascual, se nos dice, haz oración sobre la alegría, la esperanza, el optimismo, el gozo. Comprende que si eres una persona que sabe vivir en las virtudes teologales, nunca tienes razón para estar desalentado o triste o pesimista, y que si alguna vez ocurre que has caído en esa enfermedad, vuelve a encender tu fe y tu esperanza y tu amor y aprende a vivir con el resucitado. Que sea Cristo resucitado la fuente de todas nuestras alegrías. Porque les está diciendo esto a los apóstoles. Ahorita ustedes se entristecen, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestra alegría. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis. En cambio el mundo se alegrará. Está hablando de su próxima pasión. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pues ya lo hemos estado comprobando en estos pasajes de las apariciones del resucitado. La tristeza de los de Emaús, el llanto de Magdalena, el desaliento de todos los apóstoles, la rebeldía de Tomás. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y les pone un una comparación muy, muy fácil de entender. Dice la mujer cuando va a dar a luz, está triste porque llegó su hora, pero una vez que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la tribulación por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Así también, pues, vosotros ahora os entristecéis. El jueves santo, la oración del huerto, la gran tristeza que los abruma. Jesús es apresado, se dispersan. Jesús es crucificado. Ellos están verdaderamente abatidos. Bueno, pues, así también vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si algo pedís al Padre en mi nombre, os lo concederá. Capítulo 16 de San Juan, que está el Señor en esa oración sacerdotal, después de haber celebrado con ellos la última cena. Pues esa es la realidad de los santos que han comprendido este maravilloso don. Quizá pocos santos como San Pablo han experimentado el gozo del encuentro con Jesús resucitado. Decía: estoy lleno de consuelo, rebosante de gozo en medio de mis tribulaciones. En medio de mis tribulaciones estoy rebosante de gozo. Porque los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad. Bueno, pues es el segundo de los frutos del Espíritu Santo. Primero, el más esencial, es el amor. El segundo es la alegría, el gozo. Nuestro Padre dice: mis hijos son en todas partes sembradores de paz y de alegría. Sembradores de paz y de alegría. Para que pues se nos conozca por eso. Y fíjate que siempre que llegas, todos nos sentimos más llenos de felicidad. Dicen que eso pasaba con Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, por eso le llamaban el hombre de todas las horas, que en cualquier situación siempre elevaba el espíritu, de todas las horas. Es que una hora de duelo, pues sabía elevar el espíritu. Una hora de triunfo, una hora de fiesta. Hombre de todas las horas. Sembradores de paz y de alegría. Daba lo que el corazón del otro necesitaba. Pues qué bonita tarea tenemos nosotros en el mundo, precisamente porque surge de los encuentros con el resucitado, porque está por encima de la salud y de la enfermedad. San Pedro, en su primera carta, dice: por eso exultáis, aunque ahora durante algún tiempo tengáis que estar afligidos por diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe sea hallada digna de alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creéis sin verlo aún, y os alegráis con un gozo inefable y glorioso, alzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Sí, aunque ahorita estemos probados, no tenemos por qué extrañarnos, dice, que pasemos por diversas pruebas. Nuestra fe se estará acrisolando, pero no perdemos de vista la razón esencial de nuestra felicidad, de nuestra alegría. Hay un autor que dice que así como en Roma hay una sagrada congregación de la doctrina de la fe, que vigila la ortodoxia de cualquier planteamiento de fe, dice, debería haber también una sagrada congregación de la doctrina de la esperanza, para que revisara dónde alguien perdió la alegría. Porque dice que es la peor herejía. La peor herejía es decir, pues es que ya no tenemos confianza en las promesas de Dios. Junto a las herejías del pensamiento, de fácil formulación, existen otras más difusas, más inconcretas. Herejías, digamos, del sentimiento. De la sensación dominante, verbigracia, de que la religión es algo sombrío y funesto, neurotizante, frustrante. ¿Acaso no atañe esto directamente a la ortodoxia? Pues tengo un ánimo un poco apachurrado. Es que no te acabas de creer en que el resucitado está contigo, en que tú debes ser testigo del resucitado, que la fuente de tus alegrías está pues en ese constante encuentro con el resucitado. Por eso dice el Padre, ¿cómo transmitía San José María su gozo que se palpaba en estas fechas? Estaba feliz. Había puesto en ejercicio las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Todas porque se fundamentaban en el suceso histórico y trascendente de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo pues estas enseñanzas, hemos de buscar, encontrar y tratar a Jesús siempre vivo, que camina a nuestro lado en los avatares de cada jornada. Esta consideración no se queda en una ilusión piadosa. Y otra vez nos dice, ya has aprendido a vivir así, estás viviendo así, buscando, encontrando y tratando a Jesús siempre vivo que camina a tu lado. Es tu constante referencia a decir, Señor, vamos a la tertulia, Jesús, te invito a comer, acompáñame ahora que salgo a la calle, pues habla por mí en esta situación, ayúdame a que yo te haga presente, a que sea testigo tuyo, a que diga, pues no sé, yo manifiesto, pues a lo mejor con el brillo de mi mirada, mi profundo gozo de estarte encontrando, y manifiesto en mi sonrisa constante, pues la alegría de saber que tú me sonríes y de que tú me amas. Estoy haciéndote presente con mi alegría. Yo no podría pensar que yo, si me estoy encontrando el resucitado, pues tendría motivos para estar desalentado. Aunque tuviera, como recuerda San Pedro, que pasar por el crisol de la tribulación, por el crisol de la prueba. ¿Cómo le disfrutaba a nuestro padre? Pues encontrar eso como caras serias, como situaciones tremendistas, actitudes pesimistas. Inmediatamente las corregía. Y como ahora que esto del padre entre nosotros, pues igual nos damos cuenta de que no aceptaba planteamientos negativos, de que siempre nos estaba alentando, porque pues es una herejía del sentimiento, o una herejía de la voluntad, de la vida afectiva. La vida afectiva tiene siempre que estar pues eso, como exaltada, como hacia arriba. Santo Tomás de Aquino incluía entre las virtudes fundamentales de la vida cristiana la iucunditas, es decir, la capacidad de convertir en alegre sonrisa las cosas oídas y vistas. Todo es transformable en una razón de bien. Por eso dicen que es muy bueno, por ejemplo, tener sentido del humor. Reírnos un poco de las situaciones, que al final son auténticamente tonterías, cosas que dentro de 1000 años no tendrán ninguna importancia. En cambio, sí tiene mucha importancia dentro de 1000 años que yo esté encontrándome con el resucitado, que yo esté feliz siendo testigo de que está vivo y de que lo estoy pudiendo amar, de que se está uniendo a mí. Cuando se tiene sentido del humor, se domina la vida, se pueden superar las adversidades. Por el contrario, cuando no se tiene sentido del humor, uno se vuelve suspicaz, hipersensible, pendiente de los comentarios de la otra persona, siempre al acecho. Como siempre, pues diciendo, bueno, es que ya tuvieron esta falta de detalle conmigo, ya me enojé por quién sabe qué tontería. Uno suspicaz, no tiene sentido el humor, no se ríe de las cosas, me dice, bueno, esto no tiene mayor importancia, es una auténtica tontería, voy a reír de mi ridiculez, me voy a reír, voy a encontrarle el lado chusco de todo, pues porque sencillamente mi obligación es estar siempre contento, es una norma de siempre. Si pierdo, o si no cumplía el plan de vida, por lo menos en esa actitud permanente de estar contento. La madre Teresa de Calcuta decía a sus hijas que prefería que cometieran errores con afabilidad a que hicieran milagros con desabrimiento. Bueno, pues haces muchos milagros, pero eres amarga, eres negativa. Bueno, prefiero que metas la pata constantemente, pero que te rías de tus tonterías. A menudo decía, quiero novicias sonrientes. Oigo la música de vuestras risas. Aprended, hijas mías, a ser santas, porque la verdadera santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con una sonrisa en los labios. No hay santidad triste. Un santo triste es un triste santo. Por eso a nuestro padre le gustaba mucho que cantáramos. Le gustaba mucho cantar. O le gustaba mucho bromear. O sea que unas bromas son buenas y si a la persona se le hace la broma también le gusta y se ríe. Pero bueno, ya, es que es una persona muy eficaz, muy trabajadora, muy apostólica, pero ¿cómo nos hace difícil la vida? Pues oye, estás empezando mal. El segundo de los gozos, de los frutos del Espíritu Santo, es la alegría. Prefería hijas que cometieran errores con afabilidad, que fueran siempre afables. Pues, no sé, gente perfecta, pero cerrada, fría, con la que tuviéramos siempre que estar, pues no sé, como con pinzas tratándola. Oigo la música de vuestras risas, les decía. Me gusta mucho oír las carcajadas. Aprended, hijas mías, a ser santas. Aprended a ser santas. Pues felices Pascuas, que tengas felices Pascuas, sean muy felices tus Pascuas. Pues así serán felices, que sea Cristo resucitado la fuente de todas nuestras alegrías. Por eso nuestra alegría no es fisiológica, sino que tiene un fundamento sobrenatural. Pero no perdemos de vista cuál es la razón de nuestra alegría. Tiene un fundamento sobrenatural. Está por encima de la enfermedad y de la contradicción. Está por encima de que yo esté con una persona o con otra, en un centro o en otro, en una labor o en otra, con un encargo o con otro. Alegría que no es de cascabeles o de baile popular, es algo más íntimo, algo que nos hace estar serenos, alegres. Pues alegría que consiste, en definitiva, en estar enamorado. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Por eso toda la Pascua pues nos está hablando de eso. Por eso se nos dice, repite muchas veces el Aleluya en Pascua. Dilo, porque es Aleluya, Aleluya. Cuando a alguna persona le dan una buena noticia que esperaba desde hacía mucho, dice eso, dice Aleluya. Gracias a Dios. Pues Aleluya, Aleluya. Una ejaculatoria muy bonita. Dice, repite Aleluya. Por todo, todo tiene que ser para ti un Aleluya. Y por eso también, pues en Pascua, estamos recordándole a María su gozo. Como sabemos, ella no fue al sepulcro, sencillamente porque no se le había olvidado la promesa de su hijo de que resucitaría. No deja de tener un gran dolor en la pasión, en la crucifixión del Señor. Pero en el fondo de su dolor, no pierde la fe en que ese dolor se transformará en un gran gozo. Quizá en ella pensaba Jesús cuando ponía esta comparación de la mujer cuando va a dar a la luz, pues está sufriendo con María, está sufriendo, está dando a luz con dolor en el Calvario. Pero después tiene la gran felicidad de la presencia permanente de su Hijo resucitado. Sabemos que no relata el Evangelio la aparición de Jesús a su madre, pero es muy lógico pensar que fuera la primera de todas. El gran gozo de María en el encuentro con Jesús en la nueva vida, en la vida permanente. Por eso nosotros acudimos a ella todos los días y le rezamos el Rey Menacheli y le decimos, Letare, alégrate. Casi no tendría mucho caso que le dijéramos esa palabra, Letare, porque pues está felicísima, dichosísima con la presencia del resucitado. Pero quizá el decir Letare, termina siendo Letare, Aleluya, pues ella nos podrá decir Letare, alégrate tú también, estate siempre contento. ¿Por qué a veces no tienes alegría? Pues que sea Cristo resucitado la fuente de tus alegrías, encuéntrate con Él, vive con Él. Entonces escucharemos pues que ella nos contesta lo mismo, tú Letare. Y nos va a decir, felices Pascuas para ti. Que sean muy felices tus Pascuas en esta tierra y serán muy felices en la eternidad. Acostúmbrate a vivir así. Acostúmbrate a ser un sembrador de paz y de alegría. No permitas, es muy mala herejía. Es muy mala situación de un alma que sea invadida por la tristeza. Porque en el fondo pues es una falta de fe. Es, no sé, una centralidad en uno mismo. Es una, pues, no sé, ilusión de pensar que hay otra fuente de alegría. Pues la única fuente de alegría es Jesús resucitado. De todas nuestras alegrías, que sea esa única fuente. Y nosotros podremos también, con María, alegrarnos en este mundo como un preludio de la felicidad en la vida eterna. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.